Estamos estudiando el libro de los jueces, como ya saben, jueces capítulo 6 en esta noche. Iniciamos un nuevo capítulo y una nueva sección de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar el capítulo 6 en esta noche, aunque es un capítulo muy largo, tiene sus 40 versículos, así que no es que lo vamos a acabar, tal vez ni siquiera la mitad, pero lentos pero seguros, así vamos estudiando la palabra de Dios. Bien lentos pero bien seguros. Jueces capítulo 6. Lamentablemente el capítulo inicia con una frase muy común y corriente que hemos visto en este libro. Y reinicia el ciclo que se ha visto desde el capítulo 2 y 3. Que Israel cae en pecado. Y no es que, bueno, un solo pecado, una sola persona, sino la nación. Caen hábitos, estilos de vida, de idolatría, de seguir las naciones en su alrededor, lo cual acarrea el castigo de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Jueces 6, desde el 1 hasta el 13. Vamos a leer hasta ahí, posiblemente llegamos ahí en esta noche. Dice: mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los orientales, subían contra ellos. Y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, que no había número en ellos ni en sus camellos. Así venían a la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, yo os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y dijeos: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y sentóse debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para hacerlo esconder de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció, y díjole: Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió: ah, señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra, haz que podamos ver cosas relevantes y cosas prácticas, cosas que nos van a ayudar en nuestro diario caminar contigo. Danos corazones abiertos, danos oídos atentos a la palabra del Señor. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, como ya les dije en la introducción, capítulo 6 inicia con la triste frase, y a la vez es muy común este libro: los hijos de Israel hicieron lo malo. Y como digo siempre leyendo esta frase, los ojos de Jehová están por todos lados viendo el bueno y el malo. Proverbios 15, verso 3 nos enseña eso. Nada se escapa de su vista. En esta ocasión, debido a su pecado, Jehová los entrega en las manos de los madianitas. Hemos visto que los cananeos, hemos visto, veremos los filisteos más adelante. Y Madián, mis hermanos, era de los descendientes de Abraham. Dice de Abraham. Sí, pero no entre Abraham y Sara, sino Abraham, después de la muerte de Sara, se casó otra vez. Se llamaba Setura. Y a través de ella salió ese hijo Madián y sus descendientes. Así que, en cierta forma, venían siendo primos de los hijos de Israel. Podrían todos trazar su descendencia a Abraham, pero por dos linajes o dos hijos de Abraham muy distintos. Entonces, Jehová los entrega en las manos de Madián por 7 años. 7 años. Es interesante que este es más corto que la opresión previa, pero como quiera son 7 años. 7 años sin libertad, 7 años, como veremos, bajo una opresión que tu opresor no te dejaba siquiera comida, ni para ti, ni para tus animales. La vida era muy difícil. Ahora bien, los madianitas tenían cierta historia con Israel. Desde el libro de Números capítulo 25, no vamos a leerlo por cuestión de tiempo, pero basta con decir que los madianitas eran astutos. Y Dios les mandó a Israel a destruir los madianitas porque ellos habían afligido a Israel con sus ardides, con sus astucias. Así que existía cierta guerra entre Madian y Israel por ya mucho tiempo. Pero en este caso, Madian se llevaba la ventaja. Y no es que eran más fuertes que Israel. La razón por la cual Dios entregó a Israel en las manos de Madian era por su pecado. Y cada vez que entraron en esta opresión, era por su pecado, nada más y nada menos. En verso 2, la mano de Madian prevaleció contra Israel. Y aquí vemos algo que quiero destacar. Hay veces y hay ocasiones cuando podemos hacer una conexión directa entre Israel y la iglesia. Pablo lo hace en Corintios, ¿verdad? Que las cosas que pasaron en Israel fueron para nuestro ejemplo. Pero hay otras cosas que tenemos que entender que son muy diferentes. Por ejemplo, Madián era un enemigo de Israel. Y Madián prevaleció contra Israel. ¿Alguien puede pensar en una promesa que la iglesia de Cristo tiene acerca de quién prevalece y quién no prevalece? Mateo 16, verso 18. Jesús dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia de Cristo tiene esa promesa de perpetuidad. Eso es, nunca será destruida. Nunca será erradicada de la faz de la tierra. Nunca las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Ahora Israel, sin embargo, dependiendo de su conducta, podía disfrutar la tierra prometida o la tierra prometida sería una cárcel, sería un lugar de aflicción. Y todo dependía de su obediencia o falta de obediencia. Ahora bien, debido a que Madián estaba prevaleciendo, los hijos de Israel hicieron algo en verso 2. Dice, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Ahora bien, hablando humanamente, esto tiene sentido, ¿verdad? Humanamente hablando. Sí, si nos están oprimiendo y nos están arrebatando nuestras cosas, vamos a hacer fortalezas en lugares escondidos para que no nos encuentren. Pero me pongo a pensar, mis hermanos, que había otro recurso mucho mejor que hacer una cueva, hacer una fortaleza en un monte, en una caverna o en un lugar fuerte. Van a Salmo 46. Seguramente conocen estas verdades. Salmo 46, versículo 1. El salmista escribe aquí: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjense, mis hermanos, Israel buscó en el sentido físico lo que solo Dios podía darles en el sentido espiritual. O sea, no sé cuánto tiempo duró entre que Madián comenzó a prevalecer e Israel hizo las fortalezas. Pero noten que en vez de una vez pensar en que, bueno, tenemos que volver a Dios porque en Dios hay protección, en Dios hay fortaleza, decidieron buscar en lo físico lo que realmente necesitaban en lo espiritual. Ahora bien, los salmos están repletos de esta verdad. Vayan a Salmo 18. Nada más un par de pasajes aquí porque ustedes conocen estas verdades. Salmo 18, versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Y así tantas veces en los salmos encontramos que Dios es el refugio, mi torre fuerte, él es mi fortaleza. Y Israel está buscando fortaleza en la cueva. Una caverna que realmente, mis hermanos, de nada les sirvió. Lo físico nunca es un buen reemplazo cuando lo espiritual viene de Dios. Jueces capítulo 6, de nuevo. Versículos 3 a 5 describen cómo Israel fue devastado. No solamente por los madianitas, sino amalecitas y los orientales. Describe cómo tomaron de sus frutos y de sus animales. ¿Y saben? Esto fue otra profecía que se cumplió durante sus vidas. Vayan a Deuteronomio 28. Cada vez que leemos de estas opresiones en que Israel cayó, es la palabra de Dios que se está cumpliendo. Ahora bien, el hecho que se está cumpliendo en tu vida no significa que todo es positivo. En este caso fue muy negativo. Pero Dios les había dicho antemano, si ustedes se portan de cierta manera, esto y esto les va a pasar. Y lo vimos con el tiempo de Débora, lo vimos en el tiempo de Eglón. Y ahora, en el sentido de Deuteronomio 28, leeremos del 30 al 31 para comenzar. Dice, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la vendimirás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti y no se te volverá. Tus ovejas serán dadas de tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Bajen al verso 33. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y nunca serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Es exactamente lo que sucede en Jueces capítulo 6. Ellos habían plantado viñas, habían arado, habían sembrado, habían hecho todo lo necesario para tener una buena cosecha. Y en vez de ellos disfrutar de su labor, otra nación que Dios usó para castigarlos se llevó toda la ganancia. Así que nadie podía decir, si son honestos, si eran honestos en sí, yo no sabía que eso iba a pasar. Estaba escrito, literalmente escrito, en pergaminos, en blanco y negro. Sus padres les habían enseñado, algún abuelo, alguien espiritual, les había enseñado que esto iba a pasar. Ahora bien, en Jueces 6, de nuevo, Dios hace una comparación de cómo venían los madianitas. En versículo 5, dice que venían en grande multitud como langosta. No como langosta del mar, sino como el langostín. Y se refiere a dos cosas. Primero, su cantidad enorme. En Jueces 7, versículo 2, lo dice de nuevo, Jueces 7, 12. Y Madián y Amalec y todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre. y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera de la mar en multitud. Así que por un lado, la comparación de Madián como langostas abre su carta de enorme. Pero por otro lado, también describe su poder destructivo. En Éxodo capítulo 10, vayan allá, se van a acordar que Dios usó la plaga de langostas durante los días de Moisés. Y Dios usó las langostas para afligir a Egipto y a Faraón. En Éxodo 10, verso 14 y 15, dice, subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y asentóse en todos los términos de Egipto en gran manera grave. Antes de ella no hubo langosta semejante, ni después de ella vendrá otro tal. Y cubrió la faz de todo el país, y oscurecióse la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado granizo, que no quedó cosa verde en árboles, ni en hierba del campo, por toda la tierra de Egipto. Mira el poder destructivo de la langosta. Yo creo que por lo menos la imagen que tengo cuando leo esto. ¿Quiénes no han visto fotos de un terreno, un bosque, después de un incendio? ¿Qué pasan esos incendios? ¿Tiene un nombre? Se me olvida ahora. De esos incendios que por allá por California. ¿Cómo? Forestal, gracias hermano. ¿Cómo se ve el antes y después? Antes, verde, ¿verdad? Árboles, vegetación. Cuando pasa eso, pura ceniza, todo gris. Así quedó la tierra después que viniesen las langostas. No dejaron cosa verde. Entonces, cuando vinieron los madianitas, Dios dice, eran como langostas, por su cantidad enorme y también por su poder destructivo. Jueces 6, versículo 6. Israel quedó empobrecido por los madianitas. O sea, la vida era más difícil y la calidad de vida se iba empeorando. Imagínense, si no es cuestión de que, bueno, te están sacando un porcentaje de tu salario, es un tributo que tú pagas. No, te están quitando todo lo que os puedan de tu alimento. Si el alimento, te mueres. Entonces Israel estaba en una muy mala situación que los condujo, en versículo 6, a clamar a Jehová. Lo cual hacen. Ahora bien, el clamor a Jehová, como dice verso 7, fue a causa de los madianitas. No necesariamente a causa de su pecado. O sea, estaban más molestos por las consecuencias de su pecado que por su pecado en sí. Y aún así, Dios en su misericordia respondió, como vemos en el siguiente versículo. Lo único que es un poco diferente en esta historia con Gedeón. En otros casos hemos visto que cuando Israel clama, Dios levanta el juez así enseguida. El siguiente versículo, Dios levantó a Ahod, Dios levantó a Samgar, Dios levantó a Débora, Barak. Pero aquí antes de, y sí va a levantar un juez, pero todavía no. En verso 8, Dios envía un varón profeta. ¿Saben lo que es interesante de esto? Solamente hay dos profetas mencionados en este libro de los jueces. Aquí hay uno, anónimo, no sé cómo se llamaba. La otra es Débora, la profetisa, ¿se acuerdan? En todo el libro de los jueces, los únicos dos que son mencionados. Cuando llegamos a Samuel y Reyes, profetas por todos lados. Pero aquí en el libro de los jueces, solamente dos, en dos ocasiones. Ahora, él envía un profeta con un mensaje para Israel. Y viene el profeta con la introducción que es muy común. Verso 8. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Casi todos los profetas iniciaban sus mensajes con esta introducción o algo parecido, ¿verdad? Este mensaje no es de mi pensamiento, no es de mi corazón, sino esto es lo que Jehová me ha dicho, que quiero que ustedes lo oigan. Y el mensaje que trae este profeta tiene que ver o incluye un pequeño repaso de la historia de Israel. Iniciando el versículo 8, os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Ahora bien, estamos regresando al tiempo de Moisés con este mensaje, ¿verdad? Porque Moisés fue el que Dios llamó y Dios capacitó para liberar a Israel, de sacarlos de Egipto. Israel, hermanos, Egipto siempre es mencionado una mala luz en el tiempo que Israel pasó allá. Horno de aflicción lo llama, casa de servidumbre, una opresión. Ahora, en varias ocasiones, Israel en el desierto se quejaba diciendo, queremos volver a Egipto. Ahí tenemos legumbres, ahí tenemos pepinos y todo eso. Pero era una falsos recuerdos. Porque la verdad es que Egipto no tenía nada de bueno para Israel. Y Dios dice, yo saqué de ahí. Aunque esta generación en Jueces nunca había pasado ni un día en Egipto. Porque habían pasado muchos años ya, cientos de años, desde que habían estado en Egipto. Pero seguramente por las historias de sus antepasados y por lo que tenían de la palabra de Dios, sabían que Egipto no era nada bueno. Y aquí está el profeta recordándoles que Dios los sacó de allí. En verso 9, y os libré de mano a los egipcios. ¿Se acuerdan del poderoso faraón? ¿Se acuerdan de sus ejércitos con caballos y carros? Ustedes como un grupo de esclavos no armados lograron escapar de las garras de faraón. Y no solamente eso, Dios hizo algo para asegurarse que Egipto no volvería a esclavizarlos. ¿Se acuerdan? El Mar Rojo se abre, Israel pasa, cuando faraón intenta lo mismo, colapsan los muros de agua y él queda ahogado. Os libré de manos egipcios. Y ya otro tiempo, de mano de todos los que os afligieron. Egipto fue el primero, diríamos, ¿verdad? De las naciones fuertes que Dios derribó auxiliando a Israel. Durante el desierto, o durante la jornada por el desierto, pelearon con Amalek, Éxodo 17. Pelearon con los Moabitas, en Números capítulo 25. Y cuando cruzaron el río Jordán, el libro de Josué, se habló que narra guerras y guerras y guerras. Y aunque las naciones cambiaban y todas las ciudades cambiaban, el sentido común en Jueces, en el libro de Josué, con pocas excepciones, es que Dios les dio la victoria. Dios les libró de las manos de los que los afligían. Sus crónicas, sus historias afirmaban todo esto. El hecho, es más, el hecho que tenían una nación, un terreno, implicaba y verificaba que Dios les había dado esa tierra que no era de ellos. Versículo 10. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. Es la misma frase que encontramos en Éxodo 20, versos 2 y 3. Que en ese capítulo Dios va a dar los 10 mandamientos. Pero antes de dar siquiera el primer mandamiento, da esta firma. En vez de firmar al final, lo hace al principio. Yo soy Jehová vuestro Dios. Y como soy tu Dios, mando esto y esto y esto. Y aquí está diciendo lo mismo. Yo soy Jehová vuestro Dios. Y aquí está lo que Dios había dicho. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Se acuerdan? Antes de llegar a la tierra prometida, Dios les había avisado a través de Moisés, en Levítico 18, también en Deuteronomio, que iban a encontrar estatuas, ídolos, prácticas abominables de las naciones en su alrededor. Y tal vez estén curiosos en saber qué es esto. Pero ustedes no deberían practicar ni interesarse en los dioses de las demás naciones. Es más, que ni siquiera salgan sus nombres por sus bocas. Dios cuidando a su pueblo. Y aquí dice, no temáis a los dioses de los amorreos. O sea, aunque los amorreos tienen temor a sus dioses, ustedes no deberían temerlos, porque no son nada. Son totalmente vanos. Ahora bien, ¿qué implica la palabra temer? ¿O qué va de la mano con la palabra temer? Vayan a 2 Reyes capítulo 17, por favor. 2 Reyes 17, porque sabemos que el temor a Jehová es bueno, pero el temor a otros dioses no es bueno, es más, es prohibido por Dios. ¿Pero por qué? Por lo que acompaña el temor. Según el Reyes 17, versículo 35, miren esto, van a ver varias acciones y todos van de la mano. Verso 35. Con los cuales había Jehová hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les sacrificaréis. Miren, cuatro acciones que van de la mano. Temer, adorar, servir y sacrificar. Ahora bien, sacrificar a un Dios de estos no es nada liviano. Lamentablemente Israel bajó ese punto de sacrificar a sus propios hijos a los dioses falsos. Pero ¿saben qué? Nunca habrían hecho eso si primero no hubiesen temido a los dioses falsos. Miren cómo el temor es el primero y hacer el sacrificio a ellos es el último. Punto muy práctico. No vamos a lo más profundo, de lo más bajo del pecado, si no tomamos el primer paso en esa dirección. Israel hizo cosas que jamás pensaron que harían, matando a sus hijos para adorar dioses falsos, que en 100 años nunca hubieran pensado que lo harían, habrían hecho. Pero todo comenzó porque comenzaron a temer a los dioses falsos que estaban en su alrededor. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque el pecado es un resbaladizo. Un resbaladizo. Lamentablemente, cuando uno ya toma un paso, dos pasos, el pecado está totalmente hasta la nuca metido en el pecado. Dice, ¿cómo pasó eso? Tomaste el primer paso. Ahora, en paréntesis, déjeme agregar esto. Hay creyentes que dicen, bueno, pastor, yo sé que emborracharse es un pecado. Ah, pero un traguito no le hace. Una sola no le hace. Es más, tú no me puedes enseñar la Biblia que es pecado tomar una sola cerveza. Creo que sí puedo hacerlo, pero bueno, te voy a ceder ese punto por un momento. Yo no puedo emborracharme si no tomo el primer trago, ¿no es cierto? Ahora, si tomo el primero, el segundo más fácil. Y el tercero, y el cuarto. Y termino como Noé, desnudo en su tienda, todo borracho. Hermanos, Israel hizo cosas muy, muy malas, sacrificando a otros dioses porque tomaron el primer paso en esa dirección. Hace un mes, par de meses, estuvimos hablando con alguien, un joven allá en Perú, que estaba hablando con su servidor y con otro pastor acerca de qué podía hacer un hombre con su novia, hablando de cosas físicas. ¿Y qué, hasta qué límite? Yo sé que no se puede fornicar, pero ¿hasta dónde puedo llegar? Bueno, es pecado fornicar, obviamente, si dice la palabra de Dios. No tengo un verso que diga claramente, no pueden agarrarse las manos. Pero leímos en esta, en esta noche también. Dice Pablo, para evitar fornicación, es bueno el hombre tener su propia mujer y que no, parafraseando, y que no se toquen. Ahora, yo no puedo cometer fornicación si no comienzo tocando. Pero si doy el primer paso, el segundo, el tercero, ¿dónde va a terminar? Era una cosa que no quería y que no pensaba en ese momento. Así que el pecado siempre, mis hermanos, es un resbaladizo. Es como un columpio lubricado con aceite, con la cáscara de guineo arriba. Seguro vas para abajo. Segurito vas para abajo. Entonces, consejo práctico, no tomar el primer paso en esa dirección. Vuelvan a Jueces. Sí, gracias, hermana. Y es triste cómo el mensaje del profeta termina. En Jueces 6, versículo 10. Al final, miren esto. Mas no habéis obedecido a mi voz. Dice el profeta, y hablando por Dios, dice, yo saqué de Egipto, los guardé en el desierto. Los entré a Canaán y arrasaron naciones en su alrededor. Y el mandamiento que les di fue para su bien, no para su mal, para su bien. Que no temiesen a dioses ajenos. Mas no habéis obedecido a mi voz. Ahora, esa frase habla bastante de la condición espiritual de Israel. Porque por un lado es muy fácil de entender. No escucharon mi voz, o sea, no hicieron caso, ¿verdad?, a mis mandamientos. Pero vayan al libro de Sofonías. Son contadas las veces que visitamos el libro de Sofonías. Tal vez en un año, un par de veces, pero ahí está, Sofonías. Entre los profetas menores, antes de Malaquías, lo van a encontrar. Sofonías, capítulo 3, verso 2. Sofonías 3, verso 2. No es justo antes de Malaquías, es Zacarías, tres libros antes, quería decirles. Sí. Sofonías 3, verso 2. Dice, perdón, es del 1. Hay de la ciudad ensuciada y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la disciplina, no se confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Vimos hace un momento lo que va de la mano con temer a dioses falsos. Adorar, sacrificar a ellos. Lo que va de la mano con no escuchar la voz de Dios es no recibir disciplina, es no confiar en Él y es no acercarse a Él. O sea, cuando dice el profeta que vino a Israel, dice, ustedes no han escuchado su voz. Significa que estaban en sus corazones muy lejos de la presencia de Dios. No solamente que por un día o por un mes habían descuidado la palabra de Dios, sino sus mentes estaban muy lejos de una buena relación con Dios, ni estaban confiando en Dios. Vuelven a Jueces, capítulo 6 ahora. Termina el mensaje y lo curioso es que yo no veo respuesta del pueblo. Y seguramente había una respuesta, aunque fue una boca abierta o fue puro silencio, alguna respuesta tenían. Ahora, tú no puedes argumentar contra la verdad. Cuando viene un profeta de Dios y dice exactamente lo que ha pasado, y tú mismo sabes que es cierto, no puedes argumentar contra la verdad. Entonces, aunque fue una verdad chocante para ellos, que ellos fueron la culpa, o tienen la culpa de las circunstancias en su alrededor, que el problema no fue de Dios, fueron ellos, no tenían nada que responder. Versículo 11, y aquí vamos a encontrar el ángel de Jehová de nuevo. Y el ángel de Jehová, hemos hablado en otras noches, desde que apareció en capítulo 2, creo que fue, es la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo antes de su encarnación. Y aparece aquí, mis hermanos, en Ofra, en la casa de Joás Abieserita. No en la casa, sino en la propiedad de él. Y aquí encontramos a Gedeón. Gedeón se encuentra en el libro de los jueces y también aparece en Hebreos capítulo 11, en ese capítulo de la fe. Hay otro Gedeón mencionado en Números, pero eso es otro. Esto fue otro señor en otro tiempo. Pero el juez Gedeón, aquí aparece su nombre, y él va a ser el héroe que Dios levanta en Jueces 6, Jueces 7, y el final de él en Jueces capítulo 8. Y encontramos a Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar. Ahora bien, yo no soy experto en la agricultura, pero yo sé que el lagar tiene su propósito. El lagar es un lugar, donde aplastaban las uvas con sus pies. Y salía el jugo por unos canales y se recolectaba en unos recipientes. Típicamente lo hacían en los valles. Ahora, ¿por qué Gedeón está sacudiendo el trigo en un lugar que es para producir jugo? Porque no se sacudía el trigo en el lagar, normalmente. Normalmente lo hay en una montaña, donde el aire ayudaría a separar lo que es el tamo del trigo. Pero la paja del trigo. Pero el verso 11 nos deja saber por qué Gedeón lo estaba haciendo ahí. Dice, para hacerlo esconder de los madianitas. O sea, no van a esperar que alguien esté sacudiendo trigo en un lagar, porque eso no se hace. O sea, Gedeón está usando un poco de sabiduría. Y alguien pudiera sugerir que esto es una debilidad de parte de Gedeón. Ah, ¿por qué miedoso? Bueno, yo no voy a decir eso de Gedeón por varios motivos. Uno, Dios no lo llama miedoso por eso. Es más, le llama varón esforzado, le llama hombre de fe en Hebreos 11. Y en un nivel muy práctico, si tu enemigo te está llevando toda la comida, tú vas a hacer lo que tienes que hacer para proveer para tu familia. Así que ve a Gedeón muy sabiamente, sacudiendo el trigo en un lugar donde menos esperarían los madianitas, y así proveer para su familia. En el versículo 11, debo decirles también, nada más para decirles, Gedeón era de la tribu de Manasés. El lugar que menciona el nombre, Joás Abieserita, si usted ve en Josué 17, era una familia de la tribu de Manasés. Manasés era hijo de José. O sea, Gedeón venía siendo descendiente de José. Ahora, en versículo 12, el ángel de Jehová le aparece y le dice, Jehová es contigo, varón esforzado. Esta frase, Jehová es contigo, tanto Moisés como Josué escucharon esta misma promesa. Y esta misma promesa, ¿sabe quién más la tiene? Mateo 28, 20, los creyentes en Cristo. He aquí, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Así que Jehová es contigo. Una promesa que te alienta. Te da seguridad. Y al final de verso 12 le llama varón esforzado. Ahora bien, yo no sé si el ángel de Jehová estaba describiendo su condición actual o si estaba hablando proféticamente. No tengo suficiente conocimiento de Gedeón antes de este relato para saber si ya era un hombre de fe o no. Pero mínimo, puedo decir que de ese punto en adelante, Gedeón se mostró como un hombre de gran fe. Aunque a continuación, tiene sus dudas, tiene sus su reticencia en obedecer a Dios tal como tuvo Moisés. Pero si Dios le llama varón esforzado, yo lo voy a creer. Yo lo voy a creer. Varón esforzado. Verso 13. Y Gedeón respondió: Ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ahora, noten que la respuesta de Gedeón muestra unas cuantas dudas o incertidumbres. Unas cosas que no cuadraban en la mente de Gedeón. Porque el ángel le acaba de decir: Jehová es contigo, varón esforzado. Pero quiero que vean algo. Y aquí es tal vez un punto muy técnico, pero fíjense. Jehová es contigo. ¿Singular o plural? Singular. Verso 13, cuando Gedeón responde, ¿qué dice? Si Jehová es con nosotros, singular o plural. En primer lugar, el ángel de Jehová nunca había dicho, Jehová es con ustedes o con vosotros. Dijo, Jehová es contigo. Ahora, Gedeón salta la conclusión que si él está conmigo, está con todos. Pero específicamente, Dios lo dijo para Gedeón: Jehová es contigo. Ahora bien, en un sentido más amplio, estaría con Israel, ayudándoles en la guerra que van a tener contra Madián. Pero si tomamos a Dios en su palabra, dijo que Jehová era con Gedeón. Y él, por ese pequeño cambio que hizo a la palabra de Dios, saltó a una conclusión errónea. ¿Por qué lo digo? Porque él miró a las circunstancias de su nación y dijo: ¿Cómo puede ser estar Jehová con nosotros? Porque si Jehová fuera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Las circunstancias del día formaron la opinión para Gedeón. Y déjenme decirles algo. No podemos permitir que los acontecimientos en esta nación moldeen nuestra opinión de Dios. Lo que debería cimentar nuestra opinión de Dios es que es su palabra. No, pero si Jehová es conmigo, ¿por qué la nación está en esta condición? Las circunstancias no dictan cómo es tu relación con Dios. El ángel de Jehová dijo: Jehová es contigo. Aunque las circunstancias de la nación te dicen que Jehová no está con la nación, Jehová es contigo, Gedeón. Versículo 13, continuamos. Gedeón pregunta: ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Es interesante. Yo creo que si les preguntara, ¿qué porcentaje de la Biblia habla de milagros o maravillas? Estoy seguro que algunos, tal vez muchos, dirían, oh, pues la mayoría. Hay milagros por todas partes. Y saben, no es así. No es así. Pensamos que hay muchísimos milagros porque los evangelios son muy prevalentes. En Hechos son muy prevalentes. Y en algunos libros del Antiguo Testamento son muy prevalentes. Pero déjeme resumirlo muy rápidamente. En los días de Moisés y su sucesor había milagros. Un periodo. En los días de Elías y su sucesor había milagros, el segundo periodo. Y en los días de Jesús y sus sucesores, los discípulos, había milagros, tres periodos. En el resto de la Biblia, tú no vas a ver milagros por todos lados. No lo vas a ver. Y es interesante que Gedeón esperaba esas maravillas. ¿Dónde están las maravillas? Dice. Todo el mundo quiere los milagros. Pero ¿sabe lo que es más importante que los milagros? La obediencia a la palabra de Dios. Porque en los periodos cuando no había milagros, ¿sabe lo que reinaba? La palabra de Dios. Y aún en el periodo de milagros, reinaba la palabra de Dios y tu obediencia a la palabra de Dios. Versículo 13, para terminar. Al final, y ahora Jehová nos ha desamparado. Hablamos el domingo pasado, de la mañana, de la pregunta que hizo Jesús, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y primeramente hablamos del concepto, el pecado nos separa de la comunión con Dios. Isaías 59, 1 y 2. Nada más anótanos si quieren, ya lo leímos el domingo pasado. Pero en sí es esto, Dios no tiene falta de poder ni falta de cuidado, sino es el pecado que nos dificulta la vida. Así dice Isaías, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La mano de Jehová no se ha cortado, Dios no se ha vuelto sordo, sino vuestras iniquidades han dificultado su vida. Y yo creo que vamos a parar allí por hoy, porque lo que viene a continuación ya viene siendo una porción más grande que mejor dejemos para otra semana para tener el tiempo debido de este encargo y la capacitación de Gedeón. Muy bien, hasta ahí vamos a...